Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros aquí, desde Buenos Aires, desde nuestro espacio de trabajo, siempre tratando de difundir la realidad del mundo indígena y todo lo relacionado con nuestros pueblos originarios. Y en esta oportunidad queremos difundir una actividad que tuvo lugar el 20 de diciembre pasado, cuando se estrenó acá en la ciudad de Buenos Aires el documental Chaco, de Ignacio Ragone, Juan Fernández Gebauer y Ulises de la Orden. En esta película se reivindica la lucha de los pueblos originarios que habitaron y habitan esa rica región, que va más allá de la provincia de su nombre y que además se extiende por varias provincias y otros tantos países. Podemos destacar dos valores importantes de Chaco. Una es la participación de referentes indígenas de la zona, como son Israel Alegre, Valentín Suárez, Félix Díaz, Juan Chico, Laureano Segovia, Hilario Vegas y Eli Díaz, una joven com que oficiaba de relatora. Otro valor es el relato histórico, en donde se mezclan los testimonios de varias personas de diferentes momentos con interesantes animaciones. Es un documental interesante y doloroso. Es de denuncia y es reivindicación histórica a la vez, porque muestra la dura vida que deben sobrellevar las comunidades de la zona, defendiendo su territorio, su medio ambiente, y al mismo tiempo nos da a conocer la palabra y la acción de dirigentes que actualmente luchan por sus derechos y por recoger permanentemente la historia y los valores culturales de sus pueblos. Esto significa revelar las distintas formas de resistencia a la opresión del mundo occidental y a una cultura colonial. Contamos entonces hoy con la palabra de Ignacio Ragone, uno de los directores, y los hermanos Com, Israel Alegre y Valentín Suárez, que estuvieron presentes en la premier de la película en el Cine Gomón, donde todavía se está proyectando. Escuchamos en primer lugar a Ignacio Ragone, quien nos comenta cómo fue su acercamiento al tema y nos dice que desde el primer viaje les afectó a ellos el nivel de violencia, de amenaza sobre las vidas de los hermanos de Formosa.
Nosotros cursábamos con Juan en la ENERC, la Escuela de Cine del Inca, y bueno, teníamos que pasar todos los días por Avenida de Mayo cuando íbamos a cursar, y ahí nos encontramos, tuvimos el primer acercamiento con el acampe. Nos preguntamos quién era esa gente, por qué estaban ahí, qué era lo que estaban pidiendo. Estuvimos charlando con algunas personas ahí y ese fue el primer acercamiento con el tema, que nos dimos cuenta que había otra Argentina dentro de la Argentina, que estaba muy relegada, que no gozaba de los mismos derechos de los cuales goza una persona de una ciudad. Así que ese fue el primer acercamiento. Y por otro lado, teníamos de docente Ulises de la Orden, que él había hecho dos películas sobre temática indígena, Río Arriba y Tierra Adentro, y él nos dijo que había una nueva historia por contar, que era la historia del mal llamado Desierto Verde, el desierto del Gran Chaco, y que había una película para hacer ahí, que era como la continuación de Tierra Adentro de alguna forma. Así que nos convocó a nosotros, a Juan y a mí, y a Lucas Palacios, que es el guionista, y ahí empezó un largo proceso de investigación. La verdad es que el primer viaje nos afectó muchísimo, y no tanto desde, acá hablo a título personal, no tanto desde la pobreza. Uno siempre escucha acá en Buenos Aires que se dice, Formosa, qué provincia tan pobre. Por supuesto, digamos, es una provincia donde mucha gente es pobre, pero a mí lo que más me afectó es el nivel de violencia con el que nos encontramos, es decir, con el nivel de violencia que nos relataba la gente con la que vivía. No era solo una carencia material, sino que había un nivel de violencia muy grande y un nivel de amenaza sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, que por lo menos a mí me fue algo que yo no sabía y que me afectó tremendamente. Es decir, hay una constitución nacional, pero evidentemente funciona de distintas formas en cada lugar. No es lo mismo ser un ciudadano de Capital Federal que ser un ciudadano formoseño. Eso fue lo que más me impactó. Y después, por supuesto, el tema del idioma. Yo tampoco sabía que había tantos idiomas adentro de nuestro país. Y bueno, fue uno de los grandes desafíos a la hora de hacer la película, de cómo trabajar en distintos idiomas. Siempre teníamos alguien que nos iba contando de qué hablaban y nosotros pedíamos que se hablaran de determinados temas, pero hasta que no llegamos a Buenos Aires no pudimos saber exactamente qué era lo que habían filmado, de qué manera habían dicho los temas que nosotros queríamos trabajar.
Sigue contando Ignacio cómo fue su relación con la gente del lugar, que fue fácil en algunos lugares y no tanto en otros. Además que hay en la gente una desconfianza razonable.
En algunos lugares la entrada, el acceso se nos hizo más sencillo y en otros no tanto. Principalmente porque, por lo menos lo que nosotros nos encontramos en Formosa fue que hay una desconfianza que tiene muchísimo fundamento en relación al hombre blanco y al criollo, por distintos motivos. Primero, por vida o muerte y atropellos que han habido y que siguen habiendo allá. Es decir, el criollo en muchos casos es una persona peligrosa. Y por otro lado también porque existe una cierta cultura de perpetuar el extractivismo, en el sentido de, bueno, voy al territorio, hago mi tesis, hago mi película, hago lo que necesite hacer y me voy y no aparezco nunca más. Y eso hay mucha gente que vive allá, que ya lo sabe, que ya lo vivió, que nunca pudo ver los materiales con los que estuvieron trabajando, que nunca más vuelve a ver a las personas que van ahí. Entonces también se genera una cierta desconfianza. En ese sentido nosotros como que quisimos romper con esa forma. Cuando terminamos la película la llevamos para allá, la pudimos proyectar en las comunidades en las que estuvimos trabajando. Nos parecía realmente muy importante que las comunidades se apropien de la película, que la sientan realmente como propia, porque lo es. Así que, pero bueno, la relación fue cambiante, por supuesto, con, qué sé yo, con Israel, con Valentín, con Juan Chico, que quedamos amigos directamente. Con Laureano, bueno, el acceso es más complejo. Simplemente por el lugar donde vive y hay una brecha generacional más grande. Y con Félix, bueno, también es una figura más pública, tuvimos menos contacto con él. Sí, con Jorgelina, que es su hija, que es la narradora de la película, que también somos amigos.
Nos habla ahora sobre el apoyo de antropólogos e historiadores, quienes le sugirieron cómo y con quién conectarse.
Es necesario destacar la gran ayuda que nos dieron, que nos dio Florencia Tola, que nos dio Valeria Mappelman, que nos dio Fernando Musante. Son antropólogos e historiadores que habían trabajado en el territorio, habían estado mucho tiempo allá y medio que nos marcaron con quienes teníamos que trabajar. Un poco. Yo recuerdo una frase muy concreta de Florencia Tola, que fue: esto no es una historia del pasado, es una historia que está pasando ahora mismo, en el presente. Vayan a verlo Israel Alegre, vayan a verlo Valentín Suárez. Así que, bueno, y después, la verdad que como cualquier primera aproximación, es contarle lo que uno quiere hacer, escuchar mucho, porque la verdad es que nosotros al principio no teníamos mucha idea sobre el tema. Y ahí se fue armando una El proceso de la película fue muy largo, así que la relación ya lleva varios años, por suerte.
Finalmente, acerca de la enseñanza que les dejó hacer esta película, Ignacio nos expresa que consideraron que es necesaria la aceptación de la diversidad como principal tema de reflexión.
No es una opción la diversidad, no es, bueno, tenemos que ser un poquito más diversos. Acá se trata de realmente de vida o muerte y no es una opción. Realmente tenemos que aprender a vivir con el que es distinto a nosotros, No puede ser que haya ciudadanos de segunda. No podemos tolerar que algunos ciudadanos tengamos algunos derechos y otros no los tengan simplemente porque por su origen, por su color de piel, por su idioma, por sus creencias religiosas. Eso no es viable. Y yo creo que estamos viviendo un contexto muy difícil en esos términos, en términos de aceptación del otro. Se puede ver en muchísimos campos. Creo que el tema indígena es un tema que viene muy, muy atrasado en la Argentina. Hay mucha gente que viene luchando hace muchos años, por ejemplo el Serpac, pero es un tema muy atrasado y no tiene que ser una cosa más en la agenda. Acá esto se trata de vida o muerte y se trata de la dignidad humana. Así que la principal enseñanza es que mientras no entendamos que no se puede construir una Argentina sana teniendo este tipo de casos y este tipo de atropellos y este trato con estos pueblos, no vamos a avanzar.
Bueno, hacemos un alto musical ahora escuchando una bonita canción a cargo del coro Tobache Lalapí.
Cuentan y cantan las historias cuando florece el apacho en flor. Es profecía. El abuelo indígena reúne sus hijos y nietos. Van a pescar. Ayalay Labogo.
Yeah.
Le toca el turno ahora a Israel Alegre, quien nos dice, entre otras cosas, que a través de ella se puede evidenciar que la zona llamada Chaco va más allá de la provincia. Es un lugar donde se asentaron muchos pueblos que después, lamentablemente, fueron separados por las fronteras de los estados nacionales. También comenta que la película ayuda, dice, a que nos crean, cuando hablan no solo de la violencia histórica, sino también de la violencia del presente.
Es un documental que contiene toda la historia de los pueblos indígenas, o sea, del Chaco. Muchas veces por ahí mucha gente no está entendiendo de que cuando hablamos de Chaco es como que miramos a la provincia, digamos, del Chaco. Sin embargo, es que Chaco es toda esta parte donde habitaron 41 lenguas de pueblos indígenas desde el tiempo inmemorial y cuando crearon la frontera. Entonces muchos de esos indígenas quedaron en el lado Chaco paraguayo y quedaron también los indígenas en el Chaco argentino y también en el Chaco boliviano. Entonces todo esto es el Chaco, digamos, la cual la película trata sobre ese Chaco, digamos. Y otra de las cosas que hay donde también es la película muestra de lo que el Estado argentino sigue negando los derechos de los pueblos indígenas, sigue negando, digamos, un derecho fundamental, en el caso el derecho a la identidad para el pueblo Livaclé, con la excusa que ellos son paraguayos, cuando toda esta zona es Chaco, donde habitaron los pueblos indígenas, siempre habitaron en esto, ¿no? Es un documental que muestra todo eso y la persecución policial, digamos, de parte de los gobiernos democráticos a los dirigentes indígenas que luchan por las causas de sus pueblos, que reclaman los derechos del pueblo indígena. Entonces esa persecución policial en la cual en esa película se ve, nos ayuda mucho de que nosotros realmente estamos diciendo la verdad a los demás conciudadanos, digamos. Porque muchas veces por ahí un dirigente habla y no lo creen, digamos. Y para mí esta película es muy importante, en la cual trata no solamente de lo que pasó en Napalpí, lo que pasó en el año 47, digamos, con los Pilagás, sino trata, en este caso, en la comunidad de Nancomen, que fue el 16 de agosto del 2002, y lo de la primavera, el 23 de noviembre del 2010. Son casos recientes, ¿no? Muestra la historia y el presente, digamos, que no ha cambiado nada, como yo estaba diciendo, de que anteriormente, de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas lo descapitaban. Hoy en día lo siguen descapitando, pero ya no con espada, sino a través de leyes, la cual es como una espada invisible, digamos. Sí. A los pueblos indígenas les siguen negando los derechos y el Estado les sigue negando un derecho fundamental, digamos, lo que está establece en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, cuando dice, se reconoce la preexistencia. El Estado le está diciendo, los verdaderos dueños de esta tierra son los indígenas. Pero sin embargo esa palabra no está reglamentada.
Ahora hablamos con Valentín Suárez, un hermano com de la comunidad Riacho de Oro, quien por su parte destaca cómo se muestra el valor que tiene para las comunidades el monte, con sus riquezas como ser el agua, la medicina natural, el alimento. En general nos habla de la defensa del medio ambiente y también resalta la espiritualidad que está relacionada con la realidad del monte.
Para nosotros es una manifestación más con respecto a las realidades que está pasando hasta la actualidad al pueblo Com, ¿no? De Formosa y Chaco. Uno puede observar para qué nos sirve el monte, el espacio, el territorio, porque culturalmente para nosotros es vida porque de ahí podemos sustraer todo lo que necesitamos, lo que es para alimentarse, para remedio, porque si bien hay quizás en algunas comunidades a la primer auxilio, pero siempre hace falta el monte por alguna enfermedad, alguna prevención para los niños. Si el hospital no tiene medicamentos, menos a la primera auxilio puede tener. ¿Y qué otras cosas? El cuidado del espacio, del agua, de las lagunas, el riacho, evitando la contaminación, porque de ahí todavía se saca el agua. Así como se observa la imploración con el respeto hacia el monte, tiene que ver mucho con el cuidado ambiental. Todavía hay alguna gente que sacan o toman agua del charco, de la laguna. Nosotros, por ejemplo, en mi comunidad, 300 kilómetros de la capital de Formosa, y hay un gran campo abierto, la cual algunos tienen algunas viviendas sociales, algunos no la tienen, y el agua que tomamos no es potable. Entonces, muchas veces tenemos que también contratar algunos tanques o cisternas para que cargue algunos reservorios de agua que tenemos. Por eso es importante también el cuidado de las lagunas, del riacho, para que no se contamine. Esa es una parte, y también el valor que tiene el agua y el monte. La espiritualidad indígena también tiene que ver mucho con respecto a eso, porque de ahí los chamanes o curanderos o el médico natural tiene su relación con respecto al dueño del agua, al dueño del monte, o aún muchas veces hasta el dueño del terreno, que es difícil que la sociedad crea esto, pero hay una comunicación directa para aquellos chamanes para poder comunicarse con esos dueños del espacio. Por ejemplo, Novet en el monte y el agua, muchas veces el Veray en el monte también va. Así son varios espíritus o personas, no seres humanos, pero que tiene relación y el cuidado del monte y el agua.
Finalmente, Valentín destaca la importancia que esta película tiene para los jóvenes, para quienes quieren liderar el movimiento. Dijo que además se sintieron muy cómodos con el equipo de trabajo porque sintieron que aquí son los indígenas los protagonistas.
Otro del valor que tiene esta película es que cómo los jóvenes observan y cómo van a tener que aprender a luchar y a defender todos, cada uno de los espacios. Y les sirve mucho para los estudiantes, para los líderes, si quieren ser líderes, cuáles son el espacio que para nosotros es importante y para mantener la cultura.
¿Y se sintieron cómodos ustedes filmando allí con el equipo de la película?
Sí, la verdad que sí, porque nos sentimos cómodos porque nunca se ha visto algunos protagonistas realmente indígenas que tienen que mostrar las cosas como son. Se ha invisibilizado muchas cosas del trato que pasó con los pueblos indígenas. Se ha contado, se ha mostrado. Me parece que si hay una conciencia de sociedad, esto no tiene que pasar más. La solución que tenemos que buscar entre todos, tanto el Estado o la sociedad no indígena, y basta de atropellar, porque tenemos que entender que todos nosotros somos seres humanos.
Bueno, vamos cerrando este programa de hoy de Caipacha, felicitando al equipo que realizó este importante documental, que todavía se está proyectando en el Cine Gomón de Cava, y a los hermanos originarios que supieron aprovechar esta oportunidad para expresarse con total libertad. Ojalá se repitan proyectos como este. Y nos vamos yendo, escuchando antes una hermosa canción que se llama Chaco sin Fronteras, interpretado por Dalmiro Cuellar. Esto está ejecutado en ritmo de chacarera criolla, pero lo interesante es comprobar esto de la unidad geográfica de la región chaqueña, de los distintos países en los cuales se encuentra la misma. Así que, bueno, de esta manera nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Quiero hermanar con mi canto a todo el Chaco entero, a mi Chaco boliviano, al paraguayo, también al Chaco argentino. Yo he nacido en la vertiente, mi pago que tanto quiero, me he criado en Villamonte y es de ahí de donde yo vengo. He cruzado el Pilcomayo de madrugada al Bermejo, con mi alforjita cargada de ilusiones y sueños. Señores, yo traigo las coplas de las mejores que tengo. Mi nombre es Dalmiro Cuellar y es mi orgullo ser el chaqueño. Mire el Chaco, señora, donde retoza el bagual. Aquí se endulza la vida con el mito del chañar. andar. Chaco adentro montarás, tira el lazo, pega un grito y el arisco no se va. Quebracho pa'l dolor, vivo duro bajo el sol. Yo no la siento a las penas, con ella me hice cantor. Sin frontera es mi cantar, llevo el chaco donde voy. Como el lazo del puestero, bien chaqueño soy señor. Desconfío como el chaca, solo puesto a mi caballo cuando yo quiero ganar. A la muerte soy cardón, fácil lo me ha de llevar. Cuando me cortan la vida, más lindo vuelvo a brotar. Barro es mi hogar, en el techo nace el flor. Aquí se asombra mi vida, siento orgullo ser quien soy. Sin frontera es mi cantar, llevo el chaco donde voy. Como el lazo del puestero, bien chaqueño soy señor.